Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este jueves 7 de febrero. Las redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! ¡Qué buen invento tecnológico y en ocasiones qué mal uso hacemos de las mismas! Os pongo en situación. Declaraciones en Turquía del jugador del Real Club Celta, Okay Gökçüoğlu. Si buscamos un titular, abrimos comillas. Mi objetivo es jugar en equipos más grandes. Pues esta declaración, que para mí me parece de lo más lógica, a algunos les ha sentado a cuerno quemado y han empezado a zurrarle al volante del Real Club Celta en las redes sociales. Le han empezado a zurrar seguidores supuestos del Real Club Celta. Y yo me pregunto, antes del pasado verano, cuando ficha por el Celta Okay Gökçüoğlu, ¿conocía de la existencia de este equipo? Okay Gökçüoğlu nació en el barrio del Calvario o en el barrio de Teis. Okay Gökçüoğlu es un profesional del Real Club Celta y lo que hay que pedirle mientras vista la camiseta del cuadro vigués, que si es hasta el final de su contrato será el año 2023 y si es antes es porque presumiblemente algún club habrá pagado 40 millones de euros, lo que hay que pedirle a Okay es que hasta el momento y en el futuro demuestre la profesionalidad que ha hecho, de la cual ha hecho gala desde que ha fichado en el pasado verano por el Real Club Celta. En tu trabajo no quieres mejorar, en tu trabajo no quieres progresar. ¿El Celta juega todos los años la Liga de Campeones? Evidente y desgraciadamente no. ¿Ha cometido algún pecado Okay Gökçüoğlu? Evidentemente no. Es una persona ambiciosa, pero por ahora nada, y eso es lo más importante que deben de tener en cuenta los seguidores del Real Club Celta, es que no se puede dudar ni un ápice de su profesionalidad.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Okay Gökçüoğlu, que en estos momentos ya puedo decir que es la única baja segura para el partido de pasado mañana sábado, 13 horas en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe, porque... Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Antes de que sigas, que no se ponga el nombre de Okay de moda ahora entre los niños que nazcan en el barrio del Calvario, ¿eh? Que sabes que esto...
O de Teis.
O de Teis, que esto se pone de moda muy rápido después de tu speech del principio del programa. Ojito con esto, ¿eh?
Decía, Okay, la única baja porque hoy llegó esa noticia largamente esperada por el celtismo, alta médica para Iago Aspas.
Sin duda, la noticia que esperaba todo el mundo. Recordamos que el príncipe de las bateas lleva por problemas en un gemelo, por una rotura de fibras, alejado de los terrenos de juego desde el pasado 22 de diciembre, momento en el que el Celta perdía en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Iago Aspas tenía que retirarse.
Acabo de hacer la suma, 44 días.
Correcto, tenía que retirarse Iago Aspas lesionado de ese partido. Pues bien, por fin tiene el alta con el problema de esa, entre comillas, si entiéndaseme bien la expresión, recaída que sufrió justo antes de poder ir a Valladolid. Iago Aspas tiene el alta y si no hay problemas de aquí al sábado, toquemos madera, Iago Aspas estará en la convocatoria. Veremos si en el equipo inicial o no en el partido de Getafe.
Convocatoria que conoceremos una vez finalizado el entrenamiento de mañana, que será el último, el previo al partido contra el Getafe.
Correcto, ahí conoceremos la convocatoria y escucharemos también las declaraciones previas a este importante partido del entrenador portugués Miguel Cardoso.
Iago Aspas, que pese a este mes y medio alejado de la competición oficial, sigue siendo el máximo goleador de un Real Club Celta, Santi, que sin el Moañés sobre el terreno de juego, perdió los 4 partidos de enero y afortunadamente ganó el del anterior fin de semana en Vigo, embalaídos contra el Sevilla.
Sí, para los que siguen diciendo que este equipo no tiene Aspas dependencia, no hay más que mirar los resultados, no solo en este tramo de la temporada actual, 18-19, sino en momentos anteriores en los que Iago Aspas, por diferentes motivos, no ha podido participar, bien por sanción o bien por diferentes lesiones. Cuando Iago no está, el Celta lo nota, y como decimos, pues para muestra lo que ha sucedido en este arranque de temporada, grandísima noticia el regreso del príncipe de
y algunos jugadores mejoran cuando está Iago Aspas, por ejemplo Maxi Gómez, algunos jugadores empeoran, por ejemplo, Maxi Gómez, cuando no está Yago Aspas sobre el terreno de juego. Hoy hubo rueda de prensa de Jozabel Sánchez en las instalaciones de Amadroa, una vez finalizado el entrenamiento a puerta cerrada. ¿Qué rescatamos de lo manifestado por este andaluz, que era un monigote, un cero a la izquierda para Antonio Mohamed y que es ahora mismo top jugador, titular indiscutible para Miguel Cardoso?
Bueno, lo primero, lo comentabas hace tan solo unos segundos, con el alta que ha recibido esta mañana Yago Aspas, se vacía definitivamente, o por lo menos de forma momentánea, el parte médico de la primera plantilla del Real Club Celta, pero sí hacías alusión a la ausencia porque vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana frente al Sevilla del turco Okay. Una baja muy significativa, muy importante para el medio campo del Celta, después de lo visto precisamente frente al equipo de Pablo Machín el pasado fin de semana, y pensando ya en el choque de este sábado en el Coliseum.
La verdad que Oca, en ese sentido, sobre todo en el aspecto defensivo, no nos da mucho, tanto a nivel aéreo y por abajo, y es un campo complicado, que la verdad que no vendría muy bien, pero bueno, los jugadores que jueguen, pues seguro que lo dan todo lo que tengan y lo hacen bien.
El sábado, a la una del mediodía, el Celta va a visitar al Getafe. Va a jugar en el Coliseum Alfonso Pérez. Y cuando cualquier equipo de la Liga Española se enfrenta con el Getafe, siempre salen las mismas preguntas a relucir. Entre otras cosas, porque es un tema que yo me atrevo a decir que está instaurado a modo de debate en el fútbol español. Va muy al límite el equipo de Pepe Bordalás. Va incluso al límite del mismo reglamento. Pues hoy la pregunta, evidentemente, era obligada para Jozabel, que ha contestado esto.
Yo creo que es un equipo súper intenso. Porque sí que es verdad que corta quizás demasiado el juego, ¿no? O roban balón o hacen falta, no dejan jugar o dejan jugar poco, al contrario. Pero bueno, eso también es fútbol y les va de maravilla. Nadie puede decir que no les vaya bien. Entonces tenemos que competir contra eso.
A mí el Getafe me gusta por la intensidad que le pone al juego sobre el césped. Otra cosa es que supere los límites establecidos por el reglamento. Y si ello sucediera el sábado, no quiero poner la tirita antes que la herida. Lo que sí no me inspira ninguna confianza, Santi, es la figura de Pablo González Fuertes, que es el colegiado asturiano que ha sido designado para dirigir este partido. Me da la sensación de que es mucho caldo para poco pollo.
Sí, y sobre todo teniendo en cuenta, Antonio, toda la polémica que ha rodeado al Getafe tras esa eliminación in extremis en Copa del Rey frente al Valencia, con la famosa frase y los gestos de llorones de unos a los otros. Veremos en qué desemboca todo esto, pero lo que está claro es que al Celta en este caso no le beneficia en absoluto, más allá de la figura del propio árbitro, del hecho en sí de jugar este partido a domicilio.
¿Y qué partido espera Jozabel este sábado?
Pues un partido igualado, dice el sevillano, en el que sobre todo el Celta tiene que hacer dos cosas bien: mantener su portería a cero, como ya consiguió el pasado sábado frente al Sevilla, y sobre todo intentar ganar, aunque eso va a ser difícil, en intensidad a un equipo que si se pone por delante, el partido se pondrá entonces muy cuesta arriba.
Suele ser un partido de pocos goles, ¿no? Los rivales que se enfrentan al Getafe, y preveo un tipo de partido así. Sí que es verdad que mantener portería cero es muy importante, como venimos de hacer esta semana. Creo que es súper importante eso. Es un equipo que con el marcador a favor es muy complicado, y en ese sentido sí que tenemos que impedir que se adelanten en el marcador, porque después sí que son fuertes ahí.
Y tú lo decías, Antonio, Jozabel, ¿cómo ha cambiado la cosa? Con Antonio Mohamed era un futbolista completamente defenestrado, de repente llega Cardoso y en su primer partido no solo le pone de titular, sino que además le da galones como uno de los futbolistas importantes de la plantilla del Real Club Celta. Jozabel reconoce que la llegada del portugués le ha cambiado no la vida, título particular, pero sí tremendamente su situación deportiva.
La vida es la misma, me ha cambiado la situación deportiva. Sí que es verdad que estaba en una situación muy mala, y bueno, pues me ha dado un giro de 180 grados, la verdad. Fue llegar al míster y mi situación personal cambió, me ha dado confianza, estoy jugando y la verdad que muy contento.
La vida de Jozabel es la misma aquí en Vigo, cosa de la que nos alegramos además enormemente. Y es que ha reconocido Jozabel, el mediocentro del Celta, que en la etapa de Antonio Mohamed al frente del banquillo del conjunto vigués pasaron algunas cosas que a él particularmente no le gustaron absolutamente nada. Y es que atención al recadito que le ha mandado Jozabel al técnico argentino.
Fue duro sobre todo porque quizás no esperaba eso después de... Bueno, no entendía una serie de cosas porque yo tuve una conversación con el anterior entrenador y al final no se reflejaba nada de lo que él me dijo en la realidad. Entonces te pones a pensar un poco y se te escapan cosas, pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas.
Lo que ha cambiado el fútbol de un tiempo, no demasiado, a esta parte. Hoy, lo decía al principio, es jueves 7 de febrero. Desde que empezó la temporada, esta es la primera vez que Jozabed pisa la sala de prensa de Amadroa en la actual temporada. Y no es un caso aislado. Todavía Maxi Gómez no se ha dignado a comparecer esta temporada ante los periodistas. ¿Algo más, Santi?
Es una pena que no aparezca ante la prensa, ya que teóricamente de motu propio decidió declinar la oferta del West Ham y quedarse para ayudar al Celta en Vigo. ¿Por qué no lo dice públicamente? Seguro que la gente estaría encantada de escucharle.
Nada más.
Nada más.
Mañana, último entrenamiento, mañana convocatoria, 15 horas 41 minutos, una pausa. Y hablamos de otro equipo de los nuestros. En este caso, jugó anoche y no tuvo mucha suerte.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes. Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes. Por ahora todavía no es posible la comunicación con nuestra emisora en la capital de la provincia. Recuerdo que ayer en Pasarón se disputó el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Federación. El Pontevedra perdió 0-1 ante el Cornellá. Y al término de los 90 minutos, balance absolutamente desolador porque a la derrota se suman dos lesionados, un penalti fallado. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Antonio.
¿Y qué más se puede pedir? Porque me imagino que el cupo de infortunio para el cuadro granate se agotó en el partido de ayer y no sé si para los dos próximos meses.
Sí, por lo menos podemos decir que no era el día del Pontevedra este miércoles con esa derrota en casa. Para colmo, esos dos jugadores, además importantes, lesionados, sobre todo en la parcela defensiva, Álex Fernández y David Castro, que serán baja para el fin de semana en Liga y también negados de cara al gol, incluso con un penalti errado, como comentabas, por Javi Pazos, enviado a la Madera en el segundo tiempo, que supondría el empate. La nota positiva la podemos encontrar en el fútbol de Borja Domínguez y de Álvaro Bustos, los dos fichajes que el Pontevedra trajo de segunda en este mercado invernal y que se entendieron muy bien sobre el campo. Ayer debutaba Bustos por primera vez por banda izquierda y estas fueron sus sensaciones con la camiseta granate. No podemos escuchar ese audio en estos momentos, decir también que poca gente había en Pasarón, en total unos 350 espectadores que presenciaban ese debut del asturiano. Finalmente estuvo 61 minutos sobre el terreno de juego. Todo el partido disputó, eso sí, Borja Domínguez, que apunta a titular el domingo en un partido importante frente al Internacional de Madrid. Parece que sí que podemos escuchar ahora ya a Álvaro Bustos en ese primer debut con la camiseta del Pontevedra.
No, la verdad que me he encontrado bien después de un tiempo sin competir, que bueno, el Rayo ha estado sin jugar y creo que me he encontrado bien y bueno, hasta que me han dado las piernas que era mucho sin jugar y bien. Vamos a darlo todo y espero que nos ayude la gente también para conseguirlo.
Que le ayude la gente al jugador en ese partido de Liga frente al Internacional de Madrid el próximo domingo. Ahí está el verdadero objetivo de la temporada, meterse en unos puestos de playoff que ahora mismo están a 3 puntos. Álvaro Bustos espera ayudar al equipo a cumplir ese anhelo a final de temporada, estar en los playoffs.
Bueno, pues personalmente dar las máximas asistencias y máximos goles para ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Y colectivamente creo que lo sabemos todos, que es entrar en playoff.
Son optimistas de cara a ese partido del domingo en casa frente al Inter madrileño y también esperan remontar la eliminatoria de Copa de la próxima semana.
Que no tiene todavía fecha definitiva, ¿no, Pablo?
No, está previsto que el partido se dispute en Cataluña el próximo jueves, el 14 de febrero, pero eso sí, si hablan los clubes, se podría adelantar al miércoles.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para las próximas citas para ese Pontevedra que ayer cayó ante el Cornellá. Dos lesionados, un penalti fallado. Hay días que es mejor no levantarse de la cama. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a 15 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. A nivel deportivo, dos nombres propios configuran la actualidad en la jornada de hoy. El ya mencionado de Iago Aspas vuelve a tener el alta médica y vuelve a estar a disposición de Miguel Cardoso y, por supuesto, el de Rafael Nadal, el actual número 2 en el ranking ATP, que esta tarde está en Vigo, el número 2 en el ranking ATP, el mejor jugador de todos los tiempos sobre tierra batida. Viene a Vigo a un acto que organiza uno de sus patrocinadores principales, como es el Banco Sabadell. Diálogos de futuro con Rafa Nadal, un encuentro que en su día, ya dijimos, va a estar conducido por el jefe de la sección de deportes del diario Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, y que nos permitirá conocer un poco más al tenista mallorquín. A las 6 de la tarde, en un auditorio Mar de Vigo, que imagino se va a completar la totalidad de su aforo, un acto que tendrá una duración estimada en torno a los 60 minutos y un Rafa Nadal que en su día, siendo un crío, llegó a Vigo, ganó el trofeo internacional organizado por el Club de Campo y que se espera hoy pueda contar buena parte de los secretos, de las claves que le han convertido a ser y a ser un referente y a convertirse en uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. 6 de la tarde, Auditorio Mar de Vigo, diálogos de futuro con Rafa Nadal. Veremos lo que da de sí este importante evento.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Estamos en directo poniendo calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te acompañamos, hagas lo que hagas, estés trabajando, estés intentando dormir.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Estamos en directo, como tú, estás en el camión.
Buenos días, Pulpo. Ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Dos noticias relacionadas con el Celta Zorca de baloncesto femenino. Una que puede ser buena, la otra muy mala. En la tarde de ayer conocimos ya el definitivo parte médico sobre la lesión que sufre Tamara Montero. Se han confirmado los peores temores. Se le ha diagnosticado a la escolta una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Huelga decir que es baja Tamara Montero por lo que resta de temporada. Lesión que se produjo en el partido disputado contra Ibaizábal en las próximas fechas y en comunión y de acuerdo con el cuerpo médico se programará la intervención quirúrgica que, insisto, le va a impedir por lo que resta de temporada competir más a Tamara Montero. También relacionado con el Real Club Celta, hemos conocido en las últimas horas la intención de la directiva que preside Carlos Álvarez y que no es otra que poder organizar la fase de ascenso a la división de honor femenina. El Celta es líder destacado de su grupo en Liga Femenina 2, quiere estar el próximo año de nuevo compitiendo con los mejores clubs, con las mejores escuadras a nivel nacional de baloncesto femenino y para ello ha solicitado organizar la fase de ascenso fijada inicialmente para los días 25 al 28 del próximo mes de abril y Vigo va a ser uno de los tres candidatos junto a La Rioja y Santa Cruz de Tenerife. La decisión la tiene que tomar en próximas fechas la Federación Española de Baloncesto, pero en Vigo hay fundadas esperanzas de que se le conceda su organización al Celta Zorca y así, en pura teoría, tener un poquito más cerca el sueño del ascenso, ese sueño perseguido durante los últimos años de retornar a la División de Honor. Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE con más información deportiva local.
Este es un mensaje para todos los talleres de automoción. ¿Profesionales aburridos? ¡No! En Recambios Ochoa hablamos tu lenguaje. Profesionales apasionados de la mecánica y los coches, buscando el máximo rendimiento de tu taller. Ochoa, preparando el taller de hoy y del futuro.
Y tengo que volver al fútbol y tengo que poner el foco en el próximo fin de semana. De aquí al final, todos los partidos para algunos de nuestros equipos van a ser a vida o muerte. Y ese puede ser el caso del Rápido de Bouzas. Ha mejorado notablemente respecto al inicio de campeonato el conjunto del Baltasar Pujales, pero sigue metido de lleno en zona de descenso. Y este domingo, 4:30 p.m, casi nada. En el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Celta B. Presidente Seoane, don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Podemos decir que es un partido potencialmente entre dos rivales directos, porque el Rápido, si quiere salir de esa zona roja, si quiere salir de esas cuatro últimas plazas, tiene que meter en esa zona a equipos que están coqueteando peligrosamente con el descenso, como puede ser el Celta B.
Sí, evidentemente. Fíjate tú, en la primera vuelta, que fue aquel partido extraño, que yo me quejé, fue del único partido que me quejó de toda la liga. Y mira que hemos perdido partidos, ¿no? Si aquel partido hubiéramos simplemente empatado con el Celta B, hubiera sido súper justo. Yo creo incluso la victoria nuestra, pero bueno, un empate, el árbitro no estuvo en su mejor día, desde luego, estaríamos solo empatados. O sea, fíjate tú la proximidad. ¿Qué ocurre? Que si el Celta B nos gana, evidentemente se escapa de la quema, o por lo menos de la quema respecto al Rápido, ¿no? Si nosotros no logramos ganarle al Celta, bien porque perdamos, bien porque empatemos, tenemos la otra tabla de salvación, es que el Deportivo de la Coruña B, el Fabril, le gane al Burgos, mantenga al Burgos a distancia del alcance nuestro, y procurar llegar al partido del plantillo muy cerca del Burgos para ganar y pasarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, si nosotros perdemos con el Celta B o no le ganamos, es posible que tengamos que empezar a pensar seriamente en que la salvación del Rápido pasa por jugar la promoción de no descender, como le pasó al Corujo el año pasado con el Mérida, ¿no?
Dígame una cosa, presidente. Domingo, 4:30 p.m. Siempre a lo largo de esta campaña se ha quejado de que el Rápido no tenía la cantidad de apoyo en las gradas que el equipo se merecía. El hecho de que sean dos equipos de Vigo los que se enfrenten, ¿puede provocar que el Baltasar Pujales tendría que registrar este domingo, si no la mejor, una de las mejores entradas de la temporada?
No debe ser la mejor, pero va a ser de aficionados al Celta. Nosotros en Bouzas, yo no sé cómo catalogar a la afición nuestra, pero yo creo que no están en la realidad. O sea, se creen, yo por los comentarios que escucho, o las cosas que nos dicen a los directivos, es que dejáis escapar a Trigueros, o dejáis escapar a Silva. Pues sí, claro, como dejamos escapar a Iago Aspas en su momento, ¿no? No son de ese nivel, pero son de jugadores de segunda división de plata, digamos, ¿no? Entonces, la gente no se da cuenta de lo que es que el ver una mancheta en televisión que ponga en el descanso Real Madrid, Castilla 0, Rápido de Bouzas 1, cuando lo normal sería que no hubiera televisión y si lo hubiera fuera Televigo y pusiera Pontellas 1, Rápido 1. Eso sería lo normal, ¿no? Estamos, digamos, lo que sí, semeando fuera del tiesto. Hemos hecho una machada de la mano de, primero, el propio Baltasar, que para descanse fue el que inició ese tema, después lo cogí yo con Pachi Salinas y Alex Martínez, nos un poquito locos, y logramos ascender el equipo. Pero eso es un sueño. Si la gente se diera cuenta que simplemente estar con quien estamos jugando es algo increíble y es algo para recordar ante muchos años, pues estaremos hablando en el vacío, ¿no? Esto es increíble. O sea, simplemente estar en segunda B con una afición que no aporta más de los 200 espectadores partido tras partido.
Total, presidente, que como se teme que va a haber más apoyo hacia los visitantes que hacia los suyos, o por lo menos numéricamente más aficionados del Celta, ¿incrementa el precio de las entradas o las mantiene?
No, no, sería una grosería. Que va, que venga la gente, el precio es totalmente normal. Nosotros realmente no hemos subido las entradas, sino que antes en tercera es un donativo, por decirlo así, fiscalmente, y ahora las entradas tienen IVA incluido. Por lo tanto, cobramos igual que todos los partidos, 15 euros IVA incluido, que realmente es 12 más IVA, 11 y pico más IVA. Estamos igual que cuando yo entré en el Rápido en el 2005 y le cogí el relevo a Baltasar, estamos en el mismo precio. Es más, de aquella se cobraban en los partidos que eran días del club 12 e incluso 15. Ahora no, porque, repito, es IVA incluido y el fisco se lleva sus 3 euros de largos, entonces la entrada realmente son 11 euros. O sea, yo creo, no, la tentación de elevarlo no ha existido en ningún momento, porque sería, yo creo, faltarle al respeto a los aficionados del Celta B, y que nada, que vengan a Bouzas, que nos llenen el campo, que gane el mejor y a ver si hacemos una taquilla, por lo menos para pagar al árbitro.
La última, presidente. Más allá de la importancia de los 3 puntos que están en juego, ¿qué partido espera el domingo?
¿Qué partido?
Espera ver o que se pueda ver este domingo.
Son dos conjuntos muy parejos, porque son los dos conjuntos jóvenes. Quizá el Rápido ha cogido más años ahora en el mercado invernal. Hay mucho jugador que ha salido de la cantera del Celta, como es el caso de Carlitos, de Diego Diz y alguno más, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy igualado y que va a ser un partido que el pronóstico, si yo apostara que no apuesto, apostaría por empate, pero espero equivocarme y que ganemos el partido. Pero nos va a costar mucho porque el Celta es un equipo, como buen equipo filial, es un equipo que puede sorprenderte con un partidón y ponértelo muy complicado, o puede ser que le metas varios goles. O sea, como todos los partidos de los filiales, pronóstico real 1x2.
Pues la solución, a partir de las 4:30 de este domingo en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Celta B. Presidente Seoane, don Manuel, como siempre un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
15 horas y 57 minutos. Don Gabriel Martínez, director de comunicación del Banco Sabadell. Señor Martínez, muy buenas tardes. Gabriel Martínez, director de comunicación del Banco Sabadell, buenas tardes. Pues parece que hemos perdido la comunicación, lo teníamos pinchado al teléfono al director de comunicación del Banco Sabadell, patrocinador, uno de los patrocinadores principales de Rafa Nadal, que nos iba a hablar sobre los diálogos de futuro que organiza el Banco Sabadell con el tenista mallorquín dentro de exactamente 2 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Una venida a Vigo de Rafa Nadal que ha levantado enorme expectación y que va a provocar seguramente que el auditorio complete en su totalidad el aforo del que tiene a su disposición. Vamos a ver si ahora es posible poder charlar. Gabriel está ahí, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo primero que se me ocurre decirles es que como vigués, gracias por haber traído a Rafa Nadal a Vigo. Me imagino que hay mucha expectación y que el auditorio se va a llenar.
Sí, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer volver a Galicia. Ya estuvimos hace un par de años en Coruña y esta vez hemos venido a Vigo y sí, va a haber, vamos, en este magnífico auditorio de Mar de Vigo, va a haber lleno hasta la bandera, ¿no? Utilizando términos futbolísticos, 1.400 personas, sí, a rebosar.
Rafa ya llegó, ya está en Vigo.
No, está a puntito de llegar, lo estamos esperando de un momento a otro. Va a llegar con el tiempo justo, pero va a llegar a tiempo, sin problema.
Y por la experiencia en actos anteriores, ¿qué es lo que puede contar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar hoy de Rafa Nadal con un deportista cuyos éxitos ya conocemos, pero quizás su versión más personal, más humana, más íntima?
Efectivamente. El hilo conductor de la entrevista va a ser lógicamente el deporte, porque no olvidemos que es sin ningún género de dudas el mejor deportista español de todos los tiempos, eso es un hecho, y su palmarés le avala, pero sí, habrá un repaso en una entrevista en vivo, pues en directo, ante 1.400 personas, por repasar también unas pinceladas pues, de su perfil pues, más humano, ¿no? Va a ser un bonito y que la gente lo va a disfrutar por experiencia en otros actos de este tipo.
Desde luego tiene que ser un auténtico lujazo como patrocinador poder estar al lado de un deportista que tan gran número de valores despierta como es o como son los de Rafa Nadal.
Las 4, las 3 en Canarias.